Episodio 16, temporada 2, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango. ¡Arriba, Shela!
Para que vean que hay gente aquí con nosotros.
Bueno, entonces nos venimos a la sede de Nueva Acrópolis, Shela, para hacer otros episodios del podcast, porque pues hay gente muy interesante en esta sede. Y si Mahoma no va a la montaña,
Sí, Mahoma.
la montaña viene y decidimos entonces venirnos hacia acá.
Así es.
Así que hoy tenemos un invitado especial.
Sí, nos acompaña por aquí Mauricio, que es un chef y además también participa en Nueva Acrópolis, y entonces decidimos que vamos a hablar. El título de este episodio es Lo que la comida nos cuenta. Entonces, teniendo aquí a Mauricio como un experto en el tema, pues vamos a tratar de ver qué es lo que nos cuenta la comida.
Que reflexionar de la comida. Primero, tal vez Mau nos. Mau, te puedo decir Mau.
Sí, mejor.
Y ahí has sido confianza. Confianzúa a la primera. ¿Me puedes prestar 500?
Nombre.
¿Podrías contarnos un poquito de dónde nace esto de tu gusto por la comida? Bueno, no por el gusto por la comida. Habrá alguien que no tiene gusto por la comida, se murió de hambre, ¿verdad? Entonces,
Sí.
sí. No, pues, pero tu gusto por
Por
acercarte
cocina.
a los temas de la comida desde una perspectiva poco más profunda. ¿Cómo nació eso y así?
Pues mira, nace. Bueno, yo cocino desde hace más o menos 10 años, ¿verdad? Comencé cocinando en mi casa también. En ese entonces no era yo como tan. Como esa historia del común del cocinero. Ah, yo cocinaba con mi abuelita. No, la verdad, porque mis abuelitas son de Masate y nosotros vivimos aquí en Xela todo el tiempo. Y cuando íbamos allá, lo que yo quería era descansar, pues, y me tiraba en la cama y no ayudaba, la verdad, es la verdad. Hasta que mi mamá abrió una panadería en Masate y nosotros acá en la casa somos tres hermanos. Nos dividíamos las tareas del hogar, ¿va? Entonces uno limpiaba, que sería barrer o trapear, otro lavaba la ropa y otro cocinaba.
Mira.
Y a mí me gustó cocinar, entonces ya les cambiaba ahí como, mejor yo cocino todos los días y ustedes ahí
Hagan la
van.
limpieza.
Me empezó a gustar como la actividad como tal, ¿verdad? Después que ya decidí estudiar cocina, fue un poquito ahí caótico porque yo estudié medicina 2 años, ¿verdad?
Ah, mira.
No me gustó. Después cambié a cocina y fue como un drama en la casa, ¿verdad? Porque
Ajá,
sí, hombre, después
queríamos
de
un
ser
doctor.
médico, ahora
Queríamos un
Porque
doctor.
¿de qué vas a comer, va? Yo dije, pues de lo que cocine,
Yo me puedo cocinar a mí mismo,
¿va?
dijiste.
Cabal. Pero después de eso, pues igual mis papás son los primeros que siempre me han apoyado. He tenido más experiencias, pero en esta como tal, como en la pregunta, yo viví en España un tiempo, ¿verdad? Y conocí a una maestra, Mireia Anglada, que me enseñó mucho sobre la cocina saludable, pero desde un punto de vista de medicina china, ¿verdad? Entonces ahí, pues, medicina china te cuenta que según los colores sirve para según qué órgano y según la estacionalidad también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, allá sí se marcan bien las cuatro estaciones. Entonces, mucho de la filosofía también de los cocineros ya españoles son seguir la estacionalidad del producto, ¿verdad? O sea, comer tomates en verano, ¿verdad? Y hojas y todo, ensaladas, cosas así. Y en invierno lo que viene en invierno en la tierra, y en otoño lo que viene en otoño, y pues así se va,
Claro.
¿verdad? Como creo yo que debería ser. Entonces ahí se va como que despertando este interés por ver la comida desde otro punto de vista. Y yo pienso que cabal, la pregunta del podcast también debería de ser, ¿qué dice de vos la comida que comes? ¿Verdad? Porque creo que lo tomamos muy a la ligera, ¿verdad? Y yo creo
Sí.
que nadie en esta sala piensa que mañana se va a morir de hambre, ¿verdad? Todos damos por sentado que vamos a comer, ¿verdad? Entonces lo automatizamos y ahí empezamos a perder el interés por qué estoy comiendo, ¿verdad? A partir de como de este tipo de preguntas que también pues aquí en la escuela me ha ayudado mucho como a simplificarme, creo yo, que es como el trabajo que he tenido yo de simplificarme y de llevar todo lo que veo, lo que hago, a verlo como hacia atrás y tratar como de ver como el origen, ¿verdad? Yo creo que surge más a raíz de esto, y estos últimos años también han habido como más procesos en que me ha tocado como ver, por ejemplo, procesos en comunidades productoras, ¿verdad? Que es también una experiencia súper bonita que te hace pensar como en esta frase que está muy trillada como, ah, no te lo comiste, vos no sabes lo que cuesta que esté un tomate en tu plato, ¿verdad? Y es verdad, pues, porque el desperdicio creo yo que es como lo peor. Y es un acto de haraganería, ¿verdad? Que pues todo lo tenemos en algún momento, pero mientras menos lo hagamos, creo que pues también está mejor, ¿verdad?
Sí,
Yo
pues.
creo que a partir de ahí surge todo.
Ya, o sea, está conectado un poco como entre la vida que te fue empujando por ahí y personas correctas que aparecieron
Así
y
es.
filosofías y por ahí, tadán.
Eso.
Y ahora te dedicas de lleno a esto de la cocina.
Sí. Mira, yo tengo una dark kitchen que se llama, que es como una cocina que solo trabaja a domicilio, ¿verdad? Vendemos poke bowls, es una comida hawaiana, ¿verdad? No es, es extraño porque no es un concepto como tal de comida guatemalteca o cosas, ingredientes guatemaltecos o cosas así. Sin embargo, pues sí tenemos como muchos reglas, le llamo yo. Por ejemplo, tratar de que todo en la mayoría sea orgánico, de que todo en su mayoría sea local, ¿verdad? De integrar el ingrediente guatemalteco, aunque no sea un plato guatemalteco. Y también romper un poquito los paradigmas que se tienen en la cocina de que es un trabajo esclavizante, de que te pagan mal, de que cuando llegas a los 40 años estás con la espalda reventada y a pesar de que sí es un trabajo pesado, tratamos de que no sea así, ¿verdad? Vamos ahí en el camino aprendiendo también. Pero pues eso, creo que esas ideas atemporales tratamos de mantenerlas, a pesar de que, como te digo, no somos un restaurante que trata de realzar la comida guatemalteca o cosas así, que yo creo que más adelante es un concepto que me gustaría tener, pero por ahora preferimos ser un negocio que sea solvente, que sea rentable y con el que todos, bueno, yo principalmente esté feliz y mis trabajadores también. Y pero,
No, dale.
y ahorita también estoy en proceso de una competencia en la que me voy el otro año, que se llama Bocuse d'Or, que es la competencia más importante de cocina en el mundo,
Ah, mira.
y vamos representando a Guatemala, ¿verdad? Estoy yo y otro amigo de acá de Xela, entonces que es Edgar Hernández. Entonces, pues en eso estoy ahora, en mi negocio y en la competencia, que dije, no me voy a dedicar a nada más porque no me va a dar tiempo.
Sí, pues, sí, pues.
Sí, y bueno, y ahorita que mencionas lo de la competencia, porque entiendo que sí hay una preparación que hay que hacer, creo que hay un tiempo también para cocinar y no sé si el platillo que van a hacer es, o sea, si es guatemalteco o te dicen ellos dentro de qué ramas puede estar, pero mira qué interesante, estás entrenando, entiendo que se
Sí,
entrena, ¿verdad?
fíjate
Para
que
esas competencias.
para resumírtelo así rapidito, es una competencia en la que te dan 5 horas y media para cocinar desde cero, dos platos, 12 porciones de cada uno, uno tienes que presentarle una bandeja y otro individual. Y van en este. Ahorita nos vamos a ir a la eliminatoria de Américas, que es desde Estados Unidos hasta Argentina, ¿verdad? Y los primeros cinco van a la final a Lyon, a Francia, en 2027. Entonces, sí es mucha repetición, mucha, mucha repetición para que.
Quede.
Ajá, la competencia debería ser lo más fácil, ¿verdad? Porque ya te sabes todo
Claro,
lo que
claro.
hay, lo que está. Ajá.
Sí,
Sí,
mira,
pues.
pero sí me parece súper interesante todo lo que, porque digamos, cuando pensamos en comida, como bien decís, uno piensa en, bueno, desayuno para que no me dé hambre al mediodía o a tal hora regreso y a esa hora almuerzo. Es un poco más automatizado generalmente, aunque hay personas que pues sí les encanta la cocina y sí lo piensan con un poquito más conscientemente, pero con esto que hablabas de el desperdicio, de que cómo se cultivan también los alimentos, creo que un poco a medida que uno se vuelve más adulto, voy a decir, empieza a tomar uno un poquito más conciencia de eso porque en efecto el alimento pues no es. Digamos que si está en la naturaleza y a menos que tengas tu huerto en tu casa, pues tenés que ir a comprar al súper, al mercado. Y sí creo que es bien interesante cuando le empezamos a poner la conciencia a la comida, cómo eso también puede influir en nosotros, tanto en nuestra salud como en nuestra salud física,
Claro.
como a nivel mental, ¿verdad? De responsabilidad nosotros de poder alimentarnos, porque también, pues como lo vemos también, es que es un poco la forma en que digamos, una madre alimenta a sus hijos, es como transmitir amor también, ¿verdad? Pero hay como toda una gama de alimentos, por ejemplo, ese poke bowl que mencionabas, pues yo he comido algunos y me gusta porque todo está ahí, el vegetal, la carne, el arroz, o sea, ahí mismo es como bien práctico, ¿verdad? Pero cuando aprendemos un poquito más qué es lo que estamos comiendo, se vuelve también más enriquecedor literalmente para ti y puede ser también más interesante la cocina, porque yo personalmente no me gustaba cocinar, yo siempre decía, ay, no, a mí no me gusta, y para salir del paso. Pero en la escuela yo aprendí mucho a cocinar porque pues en la escuela tenemos una hora de cafetería y varios voluntarios participamos para cocinar en algunas ocasiones. Aprendí mucho específicamente de Ingrid Arresis.
Y, un saludo para Ingrid. Hoy es su cumpleaños.
Así que también feliz cumpleaños a Ingrid. Aprendí muchísimo y aprendí de ella, mira, cómo ella puede hacer un montón de comida con lo que quedó, con pocas cosas. Y digo yo, ala, esto es un arte, pues, pero hay que empezar a ponerle atención.
Sí, y es que sabes que, ¿saben que lo que pasa? Que creo que no le damos la importancia a la comida de casa, ¿verdad? Porque creo que uno también de los, no sé si males de ahora, es que nos fijamos más en las fotos, digamos. O sea, alguien decía que la cocina hoy día no tiene que ser comida para ser consumida, ¿verdad? Porque lo miramos en las fotos y decimos, ala, qué chilero, ¿verdad? Y no este, qué pilas, ¿verdad? Ajá. Pero no sabes si está rico o no, ¿verdad? Y la comida que de verdad importa es la comida de casa. Y pasa, y yo también me di cuenta cuando estaba fuera de Guatemala, porque lo primero que te preguntan es, ¿y qué comen en tu país, va? Sí, y es como, ah, y si estás acostumbrado a comer comida rápida, o yo qué sé, es como, la comida de casa es la que le da identidad a un país también, ¿verdad?
Sí, sí.
Es la, y es también, creo que la mejor herencia que uno puede dejarle a los que vienen después, también, el comer y el cocinar en casa, porque al final tú sos lo que comes, ¿verdad? Como bien, esta famosa frase, ¿verdad? Que uno es lo que come, que es cierto. Pero lo que te decía, lo que les decía antes es que, o sea, ¿qué dice de vos el plato que tenés enfrente también? Porque estamos acostumbrados a verlo como algo muy simple y no tenemos en cuenta de que toma un montón de cosas alrededor, ¿verdad? Cocinar es química, es física, es política también, ¿verdad? Porque sí. Hay un montón de cosas alrededor de un plato, ¿verdad? Habla de tu cultura, habla de quién sos, habla de tu, yo qué sé, el lugar donde naciste, de la herencia que dejaron tus papás. Es un montón de cosas que hay detrás de un plato que no lo vemos, ¿verdad? Y estamos tan acostumbrados a solo, no sé, porque vivimos tan atareados, solo como, ya me voy, va. Sí, y ahí quedó.
Y es que también ha venido a influir mucho que, o sea, tradicionalmente, en la antigüedad, siempre la comida estaba vinculada a una región. De ahí como los platos de región, ¿verdad? O sea, en esta región se come esto y se come lo que hay cerca de nosotros. Y sirve básicamente para subsistir, no era tanto como que, ay, yo me quiero comer una paella española, no, vivimos en España, hacemos paella, punto, no, no es como que se me antoje esto. Claro. Entonces, digamos que esas idiosincrasias van creciendo, generando sus propios platillos, y esos platillos políticamente van generando también como los reyes comen una cosa, el pueblo come otra cosa. El pueblo, al final todos los platos hoy como exóticos y finos solían ser platos que eran como lo que sobró. Ajá. Hagan algo con lo que sobró, ¿ah? Y entonces hacen ahí algo y ahora hoy uno dice, ay, qué fino que es este plato. Pero eso es porque ahorita en esta masificación que hay del mundo, nosotros ya no tenemos una identidad ni culinaria. Entonces queremos comer comida de la India o comida de Japón porque suena a que es más rica. Y lo que decías, pero la comida realmente responde a un contexto y debería de responder a la sociedad en donde estás.
Así es.
Estaba leyendo que todas estas, en la Edad Media se inventaron muchos platos, ¿verdad? Y casi todos ellos de sobrantes de cosas. Y que ahora un plato de esos medievales es la cosa más fina que existe, ¿verdad? Cuando en la Edad Media el que se lo comía era porque estaba casi que en la calle.
Claro.
Entonces miras cómo ha aparecido también como un brazo ahí del, no sé, el comercio, lo que decías, las fotos de que se ven deliciosas. Yo trabajo en publicidad y yo sé que lo último que hay en una foto muy buena de comida es comida. Sí, y me encanta. No, no está mal dicho. Me parece divertido que de repente las personas me dicen, uy, qué buena que se ve esa hamburguesa. Y yo a veces estaba involucrado en esas fotografías y digo,
De plástico.
ahí no hay hamburguesa, pero bueno, hay cada quien. Porque se ha generado como una cultura mucho visual. Y esta cultura visual, de ahí los videítos y todo ese tipo de cosas, porque todo tiene que ser visual, ha entrado a tal punto que la comida entra por los ojos.
Así
Y
es.
cuando su lugar natural no son los ojos, su lugar natural es el sentido del gusto. O sea, las comidas tradicionales no son bonitas, no son tres cositas y así estética en un plato, no son así, son un
Así es.
revoltijo de cosas. Esas son las comidas tradicionales, pero hoy en la búsqueda esa de lo bonito, se ha roto un montón de esa tradición que decís.
Sí, fíjate que es bien curioso porque por lo general lo que te enseñan en las escuelas de cocina es primero cocina internacional que cocina guatemalteca, ¿va? Y yo también digo, o sea, es tarea de nosotros guardar esas recetas
Eso.
porque al país de la par que le va a importar que se pierda un pepián, digamos, la receta, pues. A Europa no le va a
Sí.
importar que se pierda la receta de un jocón, de un quichón de aquí de Xela, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es responsabilidad nuestra el intentar de hacerlo más en casa. Y digo intentar porque uno piensa que uno tiene que cocinar y que todo le tiene que quedar rico siempre, y eso no es cierto. ¿Va?
Ay, qué bueno. Voy
Sí,
bien. No estoy
no,
tan
es,
mal.
mira, con que sea tuyo, eso ya le da identidad porque es tuyo, pues.
Sí,
Con que
pues.
seas vos mismo en ese plato, para mí es suficiente, ¿no?
Sí, y bueno, y con eso que hablas de que pues es culturalmente los ingredientes, que también lo mencionabas tú, que hay aquí, también creo que hasta responden a nuestra parte fisiológica, ¿verdad? Y a veces uno quiere comer cosas exóticas y la gente dice, ay, me hizo mal. Pues sí, porque el clima también afecta, los alimentos, no sé, el tipo de la forma en que se cocinó, los condimentos incluso. Y sí, creo que se ha perdido un poco como esa tradición de las recetas, pues nacionales, que por ejemplo, mi abuelita era de Cobán y mi abuelita siempre para su cumpleaños hacía caquic. Y yo les he contado muchas veces que yo veía el chompipe días antes, ¿verdad? Ahí paseando por ahí.
Te
Y luego, pues
encariñabas
llegábamos a los diitas a comer, ¿verdad? El caquic. Pero era una cosa deliciosa que yo no he vuelto a probar desde que mi abuelita murió. Y le he preguntado a mis tías, así como, miren, ¿y ustedes tienen la receta? Sí, yo la tengo. Y yo me recuerdo que mi abuelita ponía a todas mis tías y todo, les enseñaba cómo hacerlo. Pero hasta es una forma también como de vincularnos, o sea, son tradiciones que se pueden pasar también y que al final de cuentas es cocinar de cero, o sea, te digo porque yo veía ahí al animalito caminando y luego estaba ahí el
Le ponías
platillo.
nombre.
Ajá, entonces también creo que son tradiciones bien valiosas que además de que nos vinculan pues con nuestros seres queridos o con las personas que lo hagamos, estamos pues usando ¿qué sería? La materia prima que nos da la tierra, ¿verdad?
Claro.
Porque al final pues también hay una lógica natural, creo yo, en el comer, que te digo que es un poco lo que he ido aprendiendo a medida que uno lo hace, pero uno tiene que
Sí.
experimentarlo y como decís, aunque no nos salga bien siempre, pues probar y también ver que sí, lo que decís, hay química ahí, hay una transformación de las cosas que dice uno, ¡hala! Estaba crudo y ahora que me lo estoy comiendo está rico, ¿verdad?
Sí, cabal, el ejercicio de cocinar en casa es a la indispensable para guardar el legado de tu familia, pues que al final es como
Sí.
lo que importa, tu comunidad cercana, que es tu núcleo familiar. Yo creo que comenzando por ahí, comenzando por guardar esas tradiciones, costumbres que tienen ellos, no solo en comida, sino en lo que hacen, pues, esa transmisión a las otras generaciones. Yo creo que es lo mejor que puedes dejarle a los que vienen después, ¿verdad?
También.
Y yo, eso tampoco, lo que digo tampoco es como que lo haya practicado yo toda la vida, pues, sino que es un proceso bien, bien largo, ¿verdad? Y yo te digo que yo tal vez empecé a pensar en esas cosas hace unos, ¿qué? 3, 4 años, ¿verdad? Y que se ha transformado un montón la forma en que vivo, en que pienso. Ponerle al menos como que en el tema de tener un restaurante, ¿verdad? Uno siempre piensa como, ah, yo quiero ser famoso por el restaurante y así va. Y la verdad es que no lo necesitas. Ahora es como, yo quiero estar bien y que mi gente esté bien. Siempre teniendo en cuenta de que también es una empresa, ¿verdad? Y te lo digo, ¿por qué? Porque si no está bien gestionada, si no estuviera bien gestionada, yo no estuviera aquí ahorita, pues, porque te están trabajando aquí. ¿Va?
Claro.
Entonces, tienes que tener ese balance entre lo idealista, digamos, y lo que de verdad está aquí, lo que tenés que cumplir, pues, las cuentas, los trabajadores y todo. Y yo creo que ese es como el camino más sano, creo yo, para que todos estén en sinergia, ¿verdad? Te lo conecto como con el tema de guardar de tener esta herencia, digamos, porque yo creo que también para la gente que trabaje contigo, si puede replicar esta idea igual y un poquito nueva de cómo se lleva una cocina, también es una gran salvada para cuando ellos tengan un restaurante y también lo apliquen, ¿verdad? O sea, ya no es como esa... Estos cocineros como sadomasoquistas que romantizan mucho estar 16 horas parado. Yo me acuerdo que conocí a un chef francés muy famoso que le tengo mucho, muy, perdón, muy, que le tengo mucho cariño, que trabajé con él y tenía 60 años. Y el señor te sacaba un servicio de 20 personas él solito, pero lo mirabas caminar y no podía caminar bien por toda esa vida que ha llevado, ¿verdad? Entonces yo digo, muchísimo, yo no quiero estar así a mis 60, ¿verdad? Entonces yo creo que esa transmisión también o esta idea, digamos, más atemporal, también debería de aplicarse no solo a la comida, sino también a todo
A
lo que
todo.
tú
A
haces.
mí una cosa de la comida que me parece bien interesante es que la comida revela mucho tus placeres. O sea, porque una cosa es alimentarse y otra cosa es sentir placer a la hora de alimentarse, ¿verdad? Y Epicuro decía que había necesidades naturales y había necesidades inventadas y necesidades innaturales. Sobre, no, no sobrenaturales, no. Y en estas, y una necesidad natural es comer. O sea, el ser humano en su necesidad de comer ha producido un montón de recetas y ya se ha descubierto esto. En algún momento en el Imperio Romano la sal era súper importante porque te permitía cuidar ciertos alimentos. O entendemos que algunos pueblos comerciaban con algunos granos, el cacao y esto, como una forma de poder generar valor. Entonces, digamos que la comida ha estado ahí como una necesidad. Pero paralelo a esto, empieza a existir, digamos, nosotros en una sociedad en donde tenés 1000 opciones. Y en las 1000 opciones, entonces va apareciendo el placer. Y entonces lo que tú dices, tengo hambre. Ah, va, entonces ahí hay frijoles. Ah, no. Quiero.
Pero tengo hambre,
Ajá.
pero de algo
Pero de
rico.
algo. Ajá, pero entonces tenés hambre. Este proverbio oriental que dice que cuando el tigre distingue entre dos presas es porque no tiene hambre. Un poco aplica también así, entonces me impresiona mucho cuando se ve que la persona busca más el placer de comer que comer en sí. Y pienso que ahí tiene que encontrarse como un balance entre, no estoy diciendo comamos cualquier cosa, pero sí te revela mucho hasta dónde también tenés educados como esos placeres o esos impulsos con tal de comer por comer, cuando el ejercicio realmente es algo sagrado, porque es mantener tu cuerpo físico existente y funcional, y comer en exceso no lo va a permitir, comer demasiado placer tampoco te lo va a permitir. Entonces, hay una cosa como interesante en esa cocina.
Sí, mira, en esta cocina como que vende experiencia, digamos, más que solo llenarte la panza, ¿no? Esta cocina no existiera si tú no tuvieras llena tu panza, ¿va?
Sí.
Así, tan simple como eso. Y es ahí donde yo le quito como, también le quito mucho la presión como a este tema como de restaurantes más selectos, digamos. Porque esa no es la cocina no es la cocina indispensable, ¿verdad? La cocina indispensable es la de casa, ¿verdad? Está bien que salgamos y que comamos, pero démosle la importancia que tiene, ¿verdad? Es igual que las cadenas de comida rápida. He escuchado un montón de gente que dice, o cocineros, que dicen, yo no como comida rápida, ¿verdad? Yo sí, porque me saca de apuros. Y para eso sirve la comida rápida, ¿verdad?
O sea,
O
así
sea,
se llama, rápida.
hay que darle la importancia que se merece. O sea, no me voy a ir todos los días a comer comida rápida, pues, porque yo sé que me va a hacer mal y así. Y eso es lo que pasa, que le hemos dado mucho poder a ese sector de la gastronomía, digamos. Que por eso es que se come en el mercado y hacen que, por ejemplo, los emprendedores pequeños igual no tengan tanta chance de competir. porque pues ese mercado está ya captado, pues,
Sí.
y tenés menos chance de progresar, o al menos te tardas más tiempo, pues,
Claro.
y en ese camino se quedan un montón, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo pienso que sí, hay que darle la importancia a cada necesidad, digamos, en el momento en la que la tengas. Y es eso, lo que tú me decías, que no solo llenar la panza por llenar, pues, ¿verdad? Lo digo también porque creo que generalizar también es como uno de los males que tenemos hoy día, ¿verdad? Pasándolo a la gastronomía, es como, si tú no haces comida guatemalteca, no puedes ser representante del país, ¿verdad? Lo he escuchado muchas veces. Y yo digo, ¿pero qué es comida guatemalteca? O sea, le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es comida guatemalteca? ¿O qué catalogarían ustedes como comida guatemalteca?
Tú, porque yo diría que es todo lo que está en Guatemala. Para
Claro,
mí todo lo que está en Guatemala es comida
todo lo que se da.
guatemalteca.
Sí,
Ajá, y...
estoy de acuerdo contigo, Mario.
Sí,
Tortillitas,
y es que
frijolitos,
hay que separarlo, fíjate, y hay que darle identidad también a cada tipo de comida. Yo he escuchado a un periodista mexicano que decía, cocinero mexicano más ingrediente mexicano es igual a cocina mexicana. Y yo digo, no, o sea, entonces, si tú haces cualquier cosa con un ingrediente, lo llamas cocina mexicana, pero le estás quitando también el protagonismo a esa cocina mexicana ancestral que de verdad tiene la importancia, ¿va? Y lo paso al contexto guatemalteco. O sea, no porque yo venga y agarre una remolacha que creció en Guatemala y la cocine, ya estoy haciendo cocina guatemalteca. Yo creo que no, si le pongo yo ingredientes guatemaltecos y me inspiro en la cocina guatemalteca, es una inspiración de la cocina guatemalteca. Pero no puedo yo apropiarme como de esas luchas también que han hecho las personas que se encargan de divulgar y de mantener esas costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, yo te hablo aquí de Chaito Álvarez, que es una cocinera quetzalteca. Yo cuando probé el chocá con ella, que es como el papá del pepián, le dice ella, a la verdad es una cosa increíble, ¿vale? Le digo, ¿por qué no le estamos dando importancia a esto, ¿verdad? Porque le damos importancia a otras cocinas que también llamamos cocina guatemalteca, que de repente no le dan esa identidad o no involucran a los que están tratando de seguir con esa lucha, ¿vale? Yo pensaría, ¿por qué no separamos cocina ancestral, cocina de calle también, porque es parte de la cultura? Por ejemplo, las tostadas de chomín, pues, ¿va? Que no tienen nada que ver, aparte de la tortilla, ¿va? Pero que también forman parte de la gastronomía guatemalteca porque son populares y la comida es de un país porque es de la gente, porque es popular, ¿va? Entonces yo creo que también hay que aprender como a no generalizar todo, sino a separarle y darle la importancia a cada quien, ¿verdad? Que si vas a ir a un restaurante, claro, pues también anda, está bien vivir la experiencia, pero también abrite a más posibilidades, a ir a comer a la calle, a
Sí.
ir a comer con esta gente que hace la comida tradicional y
Y
que te
no
enseñe.
como categorizar así como de, ah, como es caro, es rico, como es
Sí.
barato, es
Sí.
feo, porque ahí es donde está el estigma, ¿ya? Y ahí es que yo creo que la comida entra en, tiene esta como línea muy delgada en donde puede terminar siendo más como un objeto, una prenda, que una comida. Y entonces es como, por eso es que creo que le toman foto a la comida todo el tiempo, porque es como presumir una prenda que voy a usar, como presumir el... Vean lo que tengo frente a mí y lo que pude adquirir. Entonces, cuando ya entra en ese territorio la comida, deja de ser comida y empieza a ser otro tipo de objeto. Y creo que
Sí.
regresar a la comida con lo que es comer, habría que romper un montón de estigmas y de definiciones, porque al final, frente al hambre, creo que
Claro.
sí. Es la que manda.
Claro.
Sí, y que es cierto, creo que ahí pudiéramos diferenciar eso de qué nos dice la comida, ¿verdad? Porque lo que decís, si vas a un lugar donde se ve el plato súper estético y eso, diría, una vez fuimos a un restaurante o algo así, porque un amigo es chef y él nos dijo, miren, lleguen, por favor, es mi debut, y sirve un pedacito de carne así, todos estaban indignados y le dicen, ¿cómo vas a creer que esto me va a costar tanto? Pero muy lindo, o sea, realmente lo veías, hasta da pena comérselo, ¿verdad? Porque dice uno, ay, tan bonito que está ahí. Pero realmente es una muestra, digamos, de estatus, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que la comida te diga cuando la buscas, cuando la vas a alimentar? Porque como decís, sí, se vale ir a tener la experiencia, ir a probar y todo, pero como bien decías también, al final la comida de nuestra casa es la que nos va a alimentar la mayor parte del tiempo. Y sí hay un valor en que la podamos pensar como decís, tomar los ingredientes, digamos, que nos da Guatemala o que hay al alcance de nosotros, pero para realmente comer, como decís, porque pues es parte de mantener nuestro cuerpo, ¿verdad? De mantener, uh-huh, de mantener nuestra vida, más no es una muestra de estatus o de ser muy exótico o muy exquisito en mis gustos, porque entonces estás hablando de comida, estás hablando de cómo me veo yo al comer o que todos vean qué es lo que yo como, claro, para darme a mí un valor, uh-huh, no el, sí, alimento a mi cuerpo.
Sí, y es bien importante también ya cuando estás como del lado del que da la comida, digamos, del quien sirve, el que no te controle como este tema, por ejemplo, del reconocimiento y cosas así. Yo creo que, y trayéndolo también a, y te lo digo también porque yo creo que escoger lo que tú comes también, lo que te da es la libertad, ¿verdad? La libertad de comer lo que querrás y de cometer tus propios errores, ¿verdad? Que al final creo que es lo más bonito, pues, tener la libertad de vos cometer tus propios errores, ¿verdad? Y con este tema de estos restaurantes de los que hablabas, yo siento que si a ti el entorno, como restaurantero, a ti el entorno te controla, yo ahí sí no estoy tan de acuerdo. Si tú controlas como uh-huh, ese entorno, yo creo que está bien. Puedes, claro, servir lo que querrás si respetas el ingrediente, a tu personal y todo. Yo creo que está bien también, digamos, que sirvas ese pedacito de porción, pero que lo que esté detrás esté bien, bueno, o mínimamente bien o correcto, pues, ¿verdad?
Claro.
Más que todo con la gente. Porque la gente creo que es lo más importante y que no lo vemos en el plato cuando te lo sirven. Yo creo que eso es más importante que te sirvan, yo qué sé, un pedazo de carne, un pedazo chiquito, yo qué sé. Es, lo más importante es eso y tener la libertad tú de controlar tu entorno, ¿verdad? Y de que no te coman como premios o cosas así, ahora que hay tantas listas de, sí, reconocimiento y así.
Sí, pues.
Yo estaba platicando con un amigo de eso y le decía, mira, yo creo que sí está bien que tener exposición en Guatemala ahorita, que se está teniendo bastante. Si vos lo buscas, si pones tu negocio para buscar eso y lo lográs, chilero.
Dale, vale, lo, ajá, que estabas buscando, pues.
Cabal. Pero si ese espectro te va a controlar a vos y de, claro, repente vas a hacer más esfuerzos de los que podés, te vas a endeudar, yo qué sé, vas a empezar a hacer cosas o sea, cambiar tu filosofía personal por eso. Yo ahí sí no estoy tan de acuerdo, ¿va? Yo creo que al final hay que encontrar como que ese, vuelvo a lo mismo.
Ajá. Bueno, sí, y también balance. Hay lo que decías, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio como en tu búsqueda. Yo también estaba pensando que se han extinguido razas de animales y especies porque la gente se las come. O sea, porque se, uh-huh, las come. Y claro, hay muchos factores para, no podemos ser tan categóricos y decir no se coman esto porque el hambre es el hambre, uh-huh, pero es interesante también ver cómo todo eso se ha convertido en un producto tal que el ser humano se lo come todo, uh-huh, aunque no lo necesite,
sí,
uh-huh, sí, aunque tenga otras opciones, uh-huh, pero como no puede controlar el placer, uh-huh, porque el placer es quien lo mueve, entonces se lo come todo, uh-huh, y lo destruye y, uh-huh, no le importa hacer industrias horribles con tal de tener lo que se quiere comer. Uh-huh. Entonces, también la responsabilidad con el entorno a la hora de comer creo que es súper grande.
Sí, fíjate, y tampoco lo dimensionas porque, o sea, estando de este lado, uno no dimensiona que la industria alimentaria es la que más contamina. Uh-huh. Creo que 36% de la contaminación es de comida.
Sí.
Mundial, porque ponerle, hay miles de hectáreas, por ejemplo, en África que se siembra para alimentar a India y a la China, ¿verdad? Y solo el 70% de lo que producimos nos comemos. El 30% va a la basura. Uh-huh. Es decir, que 30% del territorio que produce
está despreciado. Ajá,
está despreciado. Y la, sí, tierra no crece, pues la tierra sigue del mismo tamaño, ajá, todo el tiempo.
Sí,
¿va?
Sí.
Entonces yo creo que hay que buscar como estas opciones de comprarle a quien está cerca tuyo.
Sí,
uh-huh, sí, sí.
Yo hablo aquí más de eso y no tanto como de, mira, lo que te comes tiene que ser orgánico, ¿va? Porque también hay un montón de cosas ahí que es más caro.
Ya se volvió un negocio, ¿va?
Ajá, sí, ajá. Sí. Yo te lo digo, ¿sabes? Nosotros lo hacemos porque Conocemos a los productores y sabemos que lo hacen bien también, o sea que cuidan a todas las familias que están detrás de este proyecto. Yo lo que le diría a todos es que eso, que trates de consumir lo que está cerca de vos y tratar de salir con eso, de que te hagas tus propias comidas, de que te confundas, pero que tenga identidad, porque por ejemplo, si, siempre es como, ah, el pepián de mi casa es más rico que el del. Es el más rico, ¿va? Siempre. Pero es eso, o sea, es esa identidad que tal vez
Claro.
tu abuelita le puso un poquito más de canela, yo qué sé. Y eso es lo que lo hace de tu familia, ¿va? Y eso es lo que está pasando, que va a llegar un punto, creo yo, si seguimos así, en el que todas las casas van a oler igual,
Ajá,
porque
sí.
todos consumimos lo
Lo
que está.
mismo,
Ajá.
lo que está en
Sí,
las
sí.
estanterías de
Ajá.
los.
Y ya no van a ver esos. Yo me acuerdo que yo me acuerdo de los olores de las casas de mis amigos cuando éramos chiquitos. Porque cabal, o sea, cada familia cocina como cocina cada
Pues
familia.
sí, ajá. El pepián lleva canela.
Yo iba a hacer la misma pregunta.
En algún lugar te ponen, sí.
Sí,
Mira
a la gran, qué
sí, porque
locura.
resalta los sabores.
Claro.
¿Verdad?
Yo, profe, yo tengo una pregunta.
Pero ver
Pero
eso.
yo tengo una pregunta.
Ah, ¿era en serio?
Sí. Es que, digamos que ahí me surge una duda. Esto le pasó a un amigo. Esta me la acaban de mandar. A producción, sí, tenemos una pregunta. Una de las grandes cosas por las que nadie cocina es porque no tiene tiempo, ¿verdad? Y las prisas de la vida hacen que salís a tal hora y tenés que estar en este lado y regresás y a qué hora te pones a ir al mercado a escoger tomates y a picarlos y si llegaste a tu casa a las 11 de la noche, no quieres ir a hacer pepián para almorzar al otro día. Entonces, es interesante que sea tiempo y comida, ¿verdad? Que son como las dos dimensiones de esta energía que nos mueve, pero ¿qué dirías frente a eso? Porque el pretexto, o sea, sí, el número uno, cuando alguien te dice, mira, pero mira lo que comes, ah, es que vos tenés tiempo, ¿verdad? Yo no tengo tiempo, yo de camino tengo este restaurante que tiene este logotipo y es lo
Okay,
que
paso.
como y hoy llevaron esto a la oficina y esto comí. Y, o sea, también tiene mucho que ver
El
ese tiempo,
entorno, claro.
entonces.
Sí.
¿Qué le podrías decir a alguien que te dijera, sí, es que lo que pasa es que tú, porque tenés un restaurante, pues controlas lo
Claro.
que comes, pues, y Paula, porque tiene tiempo, pero este
¿Tienes
mi
tiempo?
amigo,
Pero tu amigo no tiene tiempo,
tu
por
amigo
lo que
dice que no
veo.
tiene tiempo para hacerse su pepián.
Ok, va. Mira, yo primero te diría que te metas a internet y busques una receta fácil. Ahora tenemos la facilidad de la tecnología. Hay unas ollas de cocción lenta increíbles que metes todo, lo dejas toda la noche y
Yo es la
al
que
otro
uso,
día,
yo es la que
y al otro
uso.
día lo tenés.
Si no era por mí la pregunta, ¿verdad? Y quiero que quede
O,
claro.
es que lo digo porque he hablado mucho últimamente de la olla de cocimiento lento, es la maravilla,
Sí,
es la
una de
maravilla.
las cosas más nutritivas es el caldo, digamos. Un caldito de, yo qué sé, de huesos, de verduras, y un caldo te toma 5 minutos poner una olla, prenderla y te vas a ver Netflix. Y en una hora regresas y la apagas. Ah. Eso yo lo simplifico igual y lo hablo como desde mi conocimiento, ¿ah? Pero si no, yo también te diría que si no tienes tiempo, definitivamente,
Mi amigo, ah, no, yo
ajá,
no.
tu amigo, ¿verdad?
Yo entiendo que me
No
están
soy yo, sí.
regañando. Que busques dentro de esa área en la que tú te mueves
Comida casera.
comida que haga, ajá, que vos sepas que la hace alguien que trabaja bien el ingrediente, que es como que hace que todo lo que busca la va a tener al mercado. Que tiene necesidad también de sobrevivir con ese trabajo, ¿verdad? Yo creo que así nos ayudamos entre todos. Tu amigo cubre la necesidad de comer y
Tu
ayudas a la
amigo.
persona a sobrevivir también. Yo eso diría que es como la solución más fácil
Sí,
que
puedes
tengo.
encontrar como una opción lo más, ¿qué sería?
Práctico
Responsable.
y
¿Sí?
responsable. Ajá.
Responsable con el entorno para poder
Eso.
hacerlo.
Sí, y que a veces sabes que a mí, para que le digas a tu amigo, a mí me ha funcionado que, por ejemplo, tengo arroz, tengo, yo qué sé, frijol y tomate. Y digo, ay, ¿qué puedo hacer con esto? Y de verdad me hace mi receta así súper fácil y ya uno medio se las empieza a ingeniar. Y claro, cuando hay cosas, y eso también que he aprendido un poco a usar eso que me quedó del almuerzo de ayer para el de mañana, pues porque si no también desperdicia
Pues
uno mucha
mis
comida.
lentejas son comida durante una semana y yo no tengo ningún problema con
Estoy
eso, seguro.
segura. Y también la gente le tiene mucho miedo a congelar cosas, no sé por qué.
Sí.
No.
¿Sabes qué? Yo eso he visto de la señora Patty. Ella me ha contado que ella congela mucho y
Sí, y
yo
solo va.
admiro un montón su organización para comer. Y digo yo, es increíble. Hasta proporciones me di cuenta que lo ha hecho. Y digo yo, Tenemos que aprender a guardar el alimento, a cocinar el día que tenés tiempo, a hacer tus lentejas y ahí las
aquí congelas. Yo las hago, ¿por qué me estás
regañando? No, no, usándote de ejemplo.
En centro, aquí en Minerva, dimos un curso que se llama Batch Cooking, que es justo eso. O sea, es pensado como en eso de no tengo tiempo para cocinar.
Ah,
Que es
mira.
como dedicas en tu día, bueno, un día, en tu día de descanso, dividir las horas en la semana. Hacer, por ejemplo, tu producción de una salsa que te dura una semana, la porcionas y la congelas. Al otro día cocinas, yo qué sé, un tu guiso, lo porcionas y lo congelas. Al otro día las vegetales, los empacas bien, los enfrías bien y los guardas. Ya te queda para toda la semana. Es, creo que, constancia más que todo también.
Sí, ¿verdad? Es
En la
como un orden,
práctica, en la
como
práctica
lo vas
lo
haciendo. Sí,
vas
sí.
Hay gente que
dominando.
dedica un día entero, digamos, o medio día entero, a co me cocino todo lo de la semana y ya.
No, yo sí sé que el tiempo es un pretexto porque siempre pongo el mismo ejemplo cuando la gente dice que no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para cocinar, pero después me están contando una serie que están viendo. Entonces yo digo, si tenés tiempo, solo que decidís usarlo en otra cosa, porque si tenés tiempo de ver una serie de 20 capítulos de 40 minutos, es que tenés tiempo. O
Sí,
sea, sí lo
cocinar
tenés.
viendo la serie. Poner la
También.
serie y cocinas y pues matas dos pájaros de
Sí, también.
tiro.
Y es
Suena
como
peligroso.
cualquier oficio que le agarras práctica conforme más lo haces, ¿verdad?
Claro.
Entonces, Dios sí te va a dar tiempo de ver tu serie, sí te va a dar tiempo de cocinar. A veces le va a sacar más tiempo a la cocina que a la serie, ¿verdad? O al revés, pero es como tu responsabilidad. Pues si estoy comiendo
Sí,
ahorita, tal vez
eso.
no tan rico como ayer, pero me di miseria, ¿va? Entonces, pues, está bien, pero me lo hice yo, ¿va?
Sí, pues.
Sí, eso me parece interesante, eso que decís, es nuestra responsabilidad al final, pues ver qué es lo que, de qué nos vamos a alimentar, a dónde vamos a ir a comer, o a quién le vamos a comprar, o qué vamos a cocinar. Porque sí, se agarra uno de que no tengo tiempo y no sé qué, o no me gusta, ¿verdad? Y entonces terminas comiendo cualquier cosa, pero también fue tu decisión hacer eso y tendrá también eso sus consecuencias. Entonces sí, hay que encontrarle el amor a la cocina, creo yo.
Y más a la cocina y a todo lo que uno hace, creo yo. Porque estamos acostumbrados a ver
Eso
tanto
sí.
afuera y decir como, ay, esto yo no lo voy a hacer o no me encara bien.
Sí, no, hombre, sí, no, no se espera. Yo creo que todo esto como Pinterest y eso nos ha hecho daño, ¿verdad? Porque entonces vivís en un mundo fantasioso de se tiene que ver así, me tengo que ver así, cuando, hombre,
Claro.
sé tú mismo, no, no vas a salir ahí, si no,
Sí.
no serías tú. Y como romper eso de no acostumbrarse tanto como a que la referencia tiene que ser igual. Es una
Claro,
referencia, es solo para ir por ahí, pero no es que quede igual.
y fíjate que a mí me pasó mucho porque yo también se lo digo hoy a mucha gente, a muchos amigos. O sea, yo trato de admirar a la gente que conozco, a la que no trato de no hacerlo hasta que la conozca, porque me pasó mucho que, y lo conecto con esto de valorarte a lo que haces porque, y no ver tanto afuera, porque cuando yo salí y vi a chefs famosos que yo admiraba, que miraba en la tele, que miraba en revistas, que miraba en YouTube, y los conocí como personas, me decepcionaron mucho, ¿va?
Sí, pues.
Entonces fue como volver a uno y valorar más lo tuyo, lo que tenés cerca, lo que conoces, ¿verdad? Y eso pasa lo mismo con la comida. O sea, valorar cuando no te quedó bien. O sea, valorar cuando te quedó más o menos. Y cuando te quede chilero, ya vas a subir tu foto, ¿va? Y ya. Pero ese trabajo que hay detrás, o sea,
Sí.
vos lo vas a saber y eso es lo que nos hace crecer también, pues ya es como una autorrealización bien bonita cuando te queda algo. Yo ahorita, por ejemplo, estoy adentrándome en el mundo del pan de la masa madre, ¿verdad? Vale, me han quedado unas cosas horribles, ¿verdad? Pero cuando me queda bonito es como, ala, qué chilero, ¿verdad? Entonces aprendes, reflexionas sobre lo que hiciste. Y esta práctica la puedes llevar a tu
Y
día a
es que
día.
tan bonito eso, ¿eh? Estoy pensando que cuando cocinas, o sea, el resultado final sos tú, o sea, lo que llegaste al final.
Claro.
Si se te quemó el agua o lo que sea, pues eso sos tú ahí, y puedes ver cosas así como de, ah, es que se me distraje, o no me fijé en cuánto le eché de esto, o no hice el paso uno antes del paso dos. O sea, también es como un proceso de conocerte, de
Sí.
puedo seguir instrucciones, puedo prestar atención, puedo estar pendiente de las cosas. Es como
Y
interesante.
la cocina es eso. Una de las
Sí.
cosas que a mí me ha enseñado la cocina es a estar presente, ¿no? Porque un detalle que se te vaya, ya.
Sí, hombre, le echas sal al pollo dos veces y ya cuando lo
Sí.
probas.
Ajá, le incluso, pasó una a tu amiga.
Cabal, a mi amiga le pasó.
Incluso es como hiciste todo bueno, y al final le echaste más sal de la que tenía, ¿verdad? Tú sabes la gran, ¿verdad?
Sí.
Eso, poner atención.
Qué como buen ejercicio, ¿va? El usar la cocina como un ejercicio también de ti mismo.
Ajá.
Como un, no solo como de, sí, pues, vas a comer y esto, sino también como un ejercicio de estar en el presente, como decís, de estar consciente de lo que estás haciendo.
Uh-huh.
Sí. Y de ahí si le sumas a eso la cocina como conciencia de tu entorno, como conciencia de tu sociedad, como, uh-huh, pues chica, puede ser un proceso bien interesante.
Sí, y vivís más tranquilo, creo yo, cuando conoces lo que haces y con qué lo haces.
Sí,
es bien interesante que cuando los reyes medievales llegaba un rey, uno de los puestos principales es el cocinero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces el rey llegaba con su cocinero, y si el rey se moría, uno de los primeros que se moría era el cocinero. O sea, estaban vinculados el uh-huh cocinero con
la
el
vida,
rey.
Y la vida.
Ajá, y la vida de los dos, porque se sabe que si se moría también podía ser el cocinero, uh-huh, y todo ese tipo de cosas. Entonces, también hay una enseñanza ahí entre la cocina y el dirigirse.
Claro.
La cocina y saber dirigir cosas.
Y eso conlleva un montón de cosas también negativas, pues, pero que te enseñan. Por ejemplo, yo me sigo enojando cuando no me sale algo, pues. Me sigo frustrando, o sea, cuando de repente y la gente que trabaja conmigo no hace algo como yo lo espero, también me enojo. O sea, es ese ejercicio de la vida misma que se traslada todo y que tienes que decir como, ah, no... no le voy a gritar, ¿verdad? Porque antes sí, yo sí era muy impulsivo en esos entornos, digamos, porque es mucha presión. Y sí gritaba, sí hablaba feo y así, eres como, cálmate y no, ¿verdad? O sea, la vida misma te va como obligando a hacer estos ejercicios. Entonces te digo que lleva sus cosas buenas y sus cosas malas y no hay que tenerle miedo a esas cosas malas,
¿verdad? Pues sí. Sí,
al final te ayuda a conocerte también, ¿verdad? A ti mismo y a luego corregirte en lo que haya y a conocer también que a veces uno, bien, que pueda hacer un pollito rico, ¿verdad? O algo, también tiene uno de esas habilidades.
Y tenemos la facilidad ahorita del internet, que hay un montón de cosas.
Sí.
A veces no hay que creerle tanto, pero...
¿Cómo pedir comida?
No, bueno, pero depende de dónde pidas también.
Sí. Sí, a mí me gusta como... Estaba pensando que yo me quedaría con comete lo que cocinas, que es como una enseñanza de vida, ¿verdad? O sea, si lo hiciste, pues comételo. Sí. Ya lo hiciste, no hay nada que hacer.
Sí, cabal.
Comételo. O sea, probá lo que hiciste. Tienes que probar lo que hiciste y hacerte responsable. Y a la siguiente, mejoralo.
Sí.
Esa conclusión me gusta.
A mí también. Y hay que irnos perfeccionando cada vez un poquito más.
Pues sí.
Sí, y yo también terminaría como con que la cocina que de verdad importa es la cocina de casa.
Pues sí. Ajá, lo que haces tú.
Bueno, me parece.
Qué buen tema,
sí,
¿verdad?
Sí, mira.
Les dio hambre. Nah.
Ahorita vamos a ir a... Sí. ¿Qué vamos a pedir? Eso, mentiras, pues. Muchas gracias, Mauricio.
Gracias.
Gracias, Mau. Qué interesante. Hoy. Y pues te deseamos suerte en tus competencias y a ver cuándo probamos lo que vas a hacer.
Por ahí vamos a ir a probar un pokeball, ¿no? Estos días.
Sí, mañana. Bueno. Muchas gracias también por el espacio.
Gracias.
Bueno, gracias y gracias a todos. Así que, ¡a comer!
¡Vamos a comer!
Filosofía cotidiana.